Es tiempo ya para la crónica internacional en Radio 5. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU ha publicado un informe preliminar que revela motivos razonables para creer que Israel está cometiendo genocidio en la Franja de Gaza. La relatora especial, Francesca Albanese, sostiene que Israel pone de manifiesto la intención de destruir físicamente a los palestinos como pueblo. Sara Alonso, buenos días.
Sí, buenos días. El informe de la relatora de Naciones Unidas para los Territorios Palestinos usa un lenguaje contundente. Francesca Albanese habla de guerra de aniquilación, donde las personas son consideradas escudos humanos y también daños colaterales, donde todo es objetivo,
targetable,
donde todas las personas son asesinables,
killable,
las infraestructuras destruibles,
destroyable.
Una política de Estado que usa la violencia genocida contra los palestinos.
Genocidal violence against the Palestinians.
Que se desarrolla con una impunidad dada por la comunidad internacional a Israel desde hace años. Por eso sentenciaba, mientras la Corte Internacional investiga, se debe prevenir que se vaya más allá. Después de que el Consejo de Seguridad pidiera por primera vez en casi 6 meses un alto el fuego inmediato, no pide, sino implora un embargo de armas y sanciones a Israel, para asegurar que el futuro no sea una repetición del presente.
Y mientras Julian Assange, el fundador de Wikileaks, acusado por Estados Unidos de haber filtrado secretos de Estado, presuntos crímenes de guerra cometidos por ese país, permanecerá de momento en una prisión de máxima seguridad del Reino Unido. La justicia británica quiere garantías de que si lo extradita no se le condene a muerte. Corresponsal en Londres, Guillaume Bontus, buenos días.
Buenos días. La justicia británica pide garantías adicionales a Estados Unidos. Washington tiene que asegurar que Assange recibirá un trato justo en caso de extradición, que el periodista australiano tendrá las mismas protecciones que un ciudadano estadounidense, por ejemplo, o como decías, que no podrá ser condenado a la pena capital. Estas garantías se tienen que presentar en 3 semanas, entonces habrá una nueva vista a finales de mayo para decidir sobre el futuro de Julian Assange. Para sus defensores, estas garantías son papel mojado, no pueden servir para validar su entrega a Estados Unidos. No podemos tener la certeza de que se respetarán una vez lo hayan extraditado, explicaba a Radio Nacional Rebecca Vincent de Reporteros Sin Fronteras. Seguimos pensando que no tendrá derecho a un juicio justo ahí. En las vistas previas, Estados Unidos no fue capaz de ofrecer estas garantías, recordaba también el asesor legal de Amnistía Internacional. Mientras continúa la batalla judicial aquí en el Reino Unido, los partidarios de Assange piden a Washington que cierre de una vez por todas el caso contra el fundador de Wikileaks.
Y vamos con más asuntos del día. UNICEF alerta de que la guerra en Sudán está a punto de desencadenar una hambruna en el país poco antes de la temporada de sequía, en medio de del conflicto más devastador en la actualidad en el continente africano. María Ulate, buenos días.
Buenos días. Sí, conseguir hoy comida en Sudán no está al alcance de cualquiera, porque desde que estalló la guerra en abril, el precio de los alimentos se ha disparado. Habla la responsable de UNICEF en el país, Jill Lawler.
El hambre está omnipresente, es la preocupación número uno de la gente. Hay alimentos en el mercado, pero son inasequibles para la mayoría de las familias debido en parte al continuo apagón de las telecomunicaciones que impide que las familias reciban en su móvil el dinero que tanto necesitan.
Hacer llegar la ayuda a las zonas más remotas es casi imposible. No hay infraestructuras y son las más violentas. Por eso miles de personas están tratando de llegar hasta los campos de refugiados, lugares en principio más seguros. Pero para las organizaciones internacionales, llegar hasta la población, incluso allí, es actualmente más difícil que hace apenas unos años. La politóloga María Ángeles Alaminos es experta en Sudán.
El envío de ayuda alimentaria es más caro que hace unos años, han subido los precios de los alimentos, ha subido el coste del transporte, entre otros factores, por la guerra en Ucrania y por el bloqueo ruso del Mar Negro, y también hay problemas a la hora de proveer de ayuda alimentaria, con pérdidas pues a veces importantes a causa de la corrupción.
La mayoría de los desplazados tenían antes de la guerra sus tierras de cultivo. Hoy 25 millones de personas no tienen apenas que comer.
Nos vamos ahora a Bangladesh, donde las exportaciones de productos textiles generan el 85% del PIB. Sin embargo, la sindicalización de este sector sigue siendo un desafío. Celia Vidal, buenos días.
Buenos días. Sí, sindicarse en Bangladesh puede suponer algo más que jugarse el empleo. La actividad sindical se reguló en 2013, tras el derrumbe del Rana Plaza, pero en junio de 2023, cuando miles de personas salieron a las calles a pedir salarios mínimos de 190 euros, murieron en las protestas al menos 3 personas. Nazma Akter es la presidenta presidenta de la Federación de Sindicatos Somilto Confecciones.
La mayoría de las trabajadoras sufren desnutrición, violencia sexual. Estamos luchando, pero cuando luchamos se nos reprime y se nos asesina.
Y aunque sindicarse es legal, también hay trampas como las zonas procesadoras de exportación, donde las leyes nacionales e internacionales no valen. Atel Hoye es el secretario general de Industriol.
En Bangladesh hay 80 zonas procesadoras y todas ellas prohíben la organización, atrae a los empleadores y es tolerada por el gobierno.
En el sector textil trabajan unos 4 millones de personas cobrando salarios mínimos de 69 euros mensuales. Es una cifra que contrasta con lo que ingresa por exportación textil el país. Tan solo, por ejemplo, con las camisetas tejidas, supera los 8.000 millones de euros anuales.
Seguimos en Asia porque el Parlamento de Tailandia ha aprobado hoy la ley de matrimonio igualitario, el paso legislativo más importante para convertir al país en el tercero del continente en legalizar las uniones entre personas del mismo sexo. La norma deberá superar, no obstante, dos pasos más antes de convertirse en realidad, lograr el respaldo final del Senado y su publicación en el Boletín Oficial del Estado tras ser firmada por el Rey de Tailandia. Nos situamos ahora en Estados Unidos, en Baltimore, donde este martes un carguero impactó contra un pilar del puente Francis Scott Key que colapsó en cuestión de segundos. Las autoridades están a la espera de que con las primeras luces del día se puedan reanudar las labores de búsqueda, aunque muy condicionadas por la situación meteorológica. Aurora Moreno, buenos días.
Buenos días. Se trata de recuperar los cuerpos de los 6 trabajadores de la constructora que se encontraban reparando baches del puente y que cayeron a las gélidas aguas del río Patapsco cuando el carguero chocó contra uno de los pilares de la estructura. Tras una búsqueda contrarreloj que se suspendió a las 7:30 de la tarde, las autoridades los dan por muertos. Durante la noche, algunas embarcaciones han peinado la zona y se espera que en cuanto amanezca, los buzos reanuden la inspección de la zona, pero solo se hará si las condiciones son adecuadas, explica el superintendente del Departamento de Policía de Maryland.
Lo último que queremos hacer es meter buceadores en el agua con corrientes cambiantes, bajas temperaturas, escasa visibilidad y muchos objetos metálicos y desconocidos en el agua.
Otros 2 trabajadores que cayeron al agua pudieron ser rescatados. Uno se encuentra en estado grave. El colapso del puente, pilar económico de la zona, ha bloqueado indefinidamente el acceso al puerto de Baltimore, uno de los más importantes de Estados Unidos en el Atlántico. El presidente del país, Joe Biden, ha anunciado su reconstrucción lo antes posible.
Mi intención es que el gobierno federal pague por completo la reconstrucción del puente y espero que el Congreso respalde el esfuerzo. Llevará tiempo, pero estaremos con Baltimore a cada paso del camino hasta que el puerto se reabra y el puente se reconstruya.
A la espera de que concluya la investigación y por lo que se sabe hasta ahora, el accidente se produjo después de que el portacontenedores Dali, con bandera de Singapur, sufriera un apagón en el suministro de energía al salir del puerto de Baltimore, perdiera el control y chocara contra un pilar del puente que colapsó en segundos. La autoridad marítima de Singapur ha asegurado que el barco pasó 2 inspecciones el año pasado. En una de ellas se detectó un monitor de presión de combustible defectuoso. Tenía previsto someterse a otra el próximo mes de junio.
Y terminamos en Venezuela, donde finalmente el órgano electoral ha confirmado la candidatura de un aspirante de la principal plataforma opositora, corresponsal de Radio Televisión Española en la región, Beatriz Viaño.
El diplomático venezolano Edmundo González, aunque es un aspirante de bajo perfil, al menos le da un respiro a la oposición para seguir dentro de esa carrera presidencial. Además, su nombre podría no ser el definitivo, teniendo en cuenta que en abril se abre un periodo que permite hacer cambios siempre que los candidatos cumplan con los requisitos constitucionales. En Caracas no han parado las reacciones al proceso. La dirigente opositora María Corina Machado ve en el veto a su elegida Corina Yoris una debilidad del chavismo al que acusa de querer elegir a sus rivales.
Si el régimen elige los candidatos, no son elecciones. Tenemos que luchar por verdaderas elecciones.
También ha sido polémica la inscripción del gobernador de Zulia, Manuel Rosales, para encabezar esa segunda tarjeta electoral de la oposición. Hay quien cuestiona su discurso antioficialista y por eso ve traición en la maniobra. Aunque no fue elegido por consenso, él se defiende.
Por Venezuela hay que votar y por eso estoy aquí. Por eso estoy aquí.
Hay revuelo dentro y fuera de las fronteras de Venezuela, donde gobiernos como Brasil o Colombia, más próximos al presidente Nicolás Maduro, se han sumado a la lista de países preocupados que cuestionan la transparencia del proceso.
Agradecemos a todos los corresponsales, enviados especiales y también al Área Internacional de Radio Nacional de España por este repaso detallado a la actualidad del exterior en Radio 5.